Juan 3, 31 al 36. En aquel tiempo dijo Jesús: El que viene de lo alto está sobre todos. El que tiene su origen en la tierra es terreno y habla de las cosas de la tierra. El que viene del cielo da testimonio de lo que ha visto y oído. Sin embargo, nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimonio reconoce que Dios dice la verdad, porque cuando habla aquel a quien Dios envió, es Dios mismo quien habla, ya que Dios le ha comunicado plenamente su espíritu. El Padre ama al Hijo y le ha confiado todo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero quien no lo acepta no tendrá esa vida, sino que está sujeto al castigo de Dios. Terminada la conversación con Nicodemo, el evangelista nos cuenta que Jesús dejó Jerusalén y se fue con sus discípulos hacia el desierto de Judea, a orillas del Jordán. Y nos dice que allí se puso a bautizar con sus discípulos. Luego, según el evangelista, durante su vida pública, Jesús bautizó. Pero antes de su muerte y resurrección, el bautismo que Jesús y los suyos hacían era semejante al que hacía el Bautista. Era un bautismo de conversión, no era una adhesión al camino de Jesús, ni tenía las connotaciones e importancia que tendrá después de la resurrección del Señor. El bautismo que ofrece la Iglesia después de la resurrección de Jesús es el que hoy tenemos, y es un bautismo en donde el bautizado nace de nuevo porque participa de la muerte y resurrección del Señor. Se hace una nueva criatura y recibe el don del Espíritu Santo para regirse según los valores del reinado de Dios. Pues el Espíritu Santo, que Jesús nos regalará después de subir al Padre, nos ayudará a caminar su camino. Es un bautismo en donde decidimos vivir al modo de Jesús y jugarnos la vida en ese esfuerzo. El evangelista también nos cuenta que Juan Bautista estaba bautizando cerca. Muchos estudiosos bíblicos actuales sostienen que es muy probable que Jesús haya frecuentado los círculos de Juan el Bautista. Recuerden que el Bautista fue un personaje muy importante en tiempos de Jesús. Tan importante que el historiador judío Flavio Josefo, al narrar la historia judía de la primera mitad del primer siglo, le va a dedicar más líneas al Bautista que a Jesús. Pero parece que llegó el momento en que Jesús decidió separarse del Bautista. Tal vez porque el Bautista anunciaba a un Dios exigente y castigador, pronto a juzgar a la humanidad y con el hacha lista para caer sobre el árbol si no hay conversión. Y sucede que esa imagen de un Dios duro, indolente e inmisericorde que mostraba Juan era muy distinta al Padre bueno que Jesús conocía y que quiso que todos conociésemos. La de un Dios amante, preocupado por nosotros, compasivo y perdonador. Entonces el evangelista en su primer capítulo nos cuenta que cuando Jesús se separa del Bautista, algunos de los discípulos de Juan se fueron con él. Bueno, pues según el evangelista, parece que después hubo una cierta rivalidad entre los discípulos de Juan y los discípulos de Jesús. Pues algunos discípulos de Juan van a acusar a Jesús ante Juan y le van a decir que Jesús está bautizando y que todos se van con él. Entonces, en ese momento, Juan da un testimonio extraordinario acerca del Señor y públicamente reconoce que él no es el Mesías y que Jesús es más grande que él. Juan se refiere a Jesús como el novio y él solo se considera un amigo del novio. Además, afirma que este hecho lo llena de enorme, de plena alegría. Después de este testimonio, el Bautista desaparece de la escena y el evangelista ya no hablará más de él. En adelante, quien surgirá con un brillo cada vez más incontenible será Jesús. Bueno, pues el relato de hoy sigue a todo lo que les acabo de contar y recoge los ecos de la conversación tenida entre Jesús y Nicodemo. Y con este texto concluimos el comentario de la catequesis acerca del bautismo y la confirmación cristianas que hemos venido reflexionando. Este pasaje es una profundización de la conversación con Nicodemo. En ella, Jesús confirma lo que el Bautista ha dicho de él y viene muy a propósito para completar la catequesis bautismal, pues quedará claro a quiénes se van a bautizar, en el nombre de quién se bautizarán. A primera vista, el texto parece ser una serie de afirmaciones inconexas acerca de Jesús. Sin embargo, lo que pretende el evangelista es dejar en claro a quienes se van a bautizar que hay una relación especial y única entre Jesús y su Padre, que explica por qué hay que jugárnoslo todo por Él. Los que se van a bautizar tienen que saber que Jesús no es un profeta más de Israel. Tienen que saber que ni siquiera es como Moisés, que conversaba con Dios cara a cara y a quien Dios le dio la ley, los 10 mandamientos, para que rigiera su pueblo. Para ellos debe quedar muy claro que Jesús es más que Moisés y que la ley que Él propone, que es la ley del amor, supera con creces a la de Moisés. Y que si Moisés liberó a los judíos de la esclavitud de Egipto, Jesús nos ha liberado de un peor enemigo, la misma muerte. Bueno, pues el texto de hoy se resume en 4 afirmaciones claves de Jesús que están dirigidas a quienes van a recibir el bautismo y la confirmación. Estas 4 afirmaciones son: primero, que Jesús viene de Dios y que está por encima de todos. Esto lo va a decir de 2 maneras. Primero, el que viene de lo alto está sobre todos. Y después, el que viene del cielo está por encima de todos. Israel ha tenido grandes profetas como Moisés o Elías o el mismo Juan Bautista. Si bien ellos, inspirados por Dios, hablaron palabras de Dios, el relato nos enseña que ellos no conocieron al Padre como lo conoce Jesús. Porque ellos no vinieron de Dios, su origen es terreno, y por eso hablaron de las cosas de la tierra. Pues dice el texto, el que es de la tierra, habla de la tierra. En cambio, Jesús viene del cielo y habla de las cosas del cielo. Por tanto, Jesús está por encima de Moisés, de Elías, del Bautista y de todos. Y en consecuencia es la máxima autoridad para hablar del Padre. Segundo, que Jesús es aquel a quien ama el Padre. Es su predilecto. Dice el texto que el Padre ama al Hijo. Y lo ama con un amor infinito, con el amor de Dios Padre. Y todo lo que Jesús nos ha contado brota del amor infinito entre el Padre y el Hijo. Tercero, como el Padre ama al Hijo infinitamente, le ha confiado todo. Por tanto, Jesús posee la vida y todo lo que el Padre ha creado. Y también le ha confiado toda la ciencia y el conocimiento acerca del Padre. Por eso, como nos dice claramente Mateo 11:27, nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Jesús pues habla las cosas del Padre por testimonio directo, y por eso dice el texto que el que Dios envió habla las palabras de Dios, y subraya que de lo que ha visto y ha oído da testimonio. Y cuarto y último, Jesús es quien posee el Espíritu de Dios. Como el Padre le ha confiado todo al Hijo, entonces el Hijo también posee el Espíritu de Dios en plenitud. Y el Hijo que posee el Espíritu Santo no da el Espíritu Santo con medida. Él nos lo regala en abundancia. Se lo regala a su iglesia y se lo regalará a quien quiera. Y evidentemente, por medio del bautismo y la confirmación, lo regalará a quienes deseen pertenecer a su iglesia. En consecuencia, quien se va a bautizar y confirmar lo hará en el nombre de Jesús, que es Dios y que no tiene comparación con nadie más. Sin embargo, el gran obstáculo que Jesús reconoce es que a pesar de lo dicho, nadie acepta su testimonio. Nadie cree que Él viene de Dios, porque se muestra en su porte como hombre. Y entonces concluye su enseñanza con una muy dura afirmación diciendo: el que no crea al Hijo no verá la vida que Él ofrece, sino que estará sujeto al castigo de Dios. La afirmación estará sujeto al castigo de Dios es desconcertante y no va de acuerdo con ese Dios bueno que Jesús nos quiere mostrar. Tampoco va de acuerdo con la libertad que nos ha dado. Pues si me ha creado libre, no me puede castigar si no lo elijo. Por tanto, a fin de guardar coherencia con el resto de sus enseñanzas, hay que entender la afirmación «está sujeto al castigo de Dios o a la ira de Dios» en el sentido de que el que no crea en el Hijo lo que hace es rechazarlo, descartarlo. Y al desecharlo, Dios se va. Y la ausencia de Dios que debe ser terrible, se experimenta como un doloroso castigo. Pero Dios se ausenta no porque Él quiera irse, sino porque nosotros no lo queremos. Y cuando nosotros no lo elegimos, lo que hacemos es repelerlo. Luego no permanece con nosotros, no por deseos suyos, sino por deseos nuestros. Y entonces cuando lo ponemos a un lado, Él se va, y su ausencia nos hace sufrir. Sin embargo, hay algunos que sí aceptan su testimonio. Y como dice el texto, aceptan su testimonio quienes reconocen que Dios dice la verdad. Y aquellos que aceptan su testimonio son los que piden bautizarse en la iglesia. Son los que creen que el Hijo tiene la vida eterna. El bautismo, pues, nos hace miembros de ese grupo que acepta el testimonio de Jesús. Nos hace parte de ese grupo que sabe que Jesús habla la verdad y que sabe que el camino que nos enseña es un camino de vida. Y ese grupo es su iglesia. Pidámosle pues al Señor su ayuda para valorar el bautismo y la confirmación recibidos y para desear conocer cada vez más a Jesús a fin de más amarlo y seguirlo.